Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Desde la una estamos contigo y hasta las cuatro lo estaremos aquí en Mediodía COPE contando historias, aportando datos y estando muy pendientes de Asturias, de la carretera de acceso a los lagos de Covadonga, donde poco antes de este mediodía ha volcado uno de los autobuses que habitualmente cubren la línea que asciende a los lagos. Viajaban en él casi 50 personas, 49, y una veintena de ellos niños. Pero afortunadamente no hay fallecidos, no hay atrapados, según ha contado la Guardia Civil. Sí que hay dos heridos graves y otros de distinta consideración. El autobús, por lo visto, se ha salido por la derecha, ha dado dos vueltas, pero se ha quedado afortunadamente parado en una zona llana, no ha caído por ninguno de los barrancos. Estaríamos hablando, sin duda, de un peor desenlace. Esta es la escena en lo que casi podemos tildar de auténtico milagro, porque cualquiera que conozca esta carretera de montaña sabe lo estrecha que es, y no solo eso, la altura por la que transcurre y además todo esto repleto de curvas. Como digo, enseguida vamos a volver a Asturias, porque además hay que estar pendientes de esa evolución de los heridos. Pero antes vamos a viajar a La Gomera, haciendo un poco de historia, porque en 1752 Benjamin Franklin utilizó una cometa para demostrar que el rayo y la electricidad eran la misma cosa y que esa energía se podía conducir. Luego llegaron Edison con su modelo de corriente continua y Tesla, que defendía el sistema de corriente alterna. Podríamos estar hablando y recordando nombres durante horas y horas para entender cómo hemos llegado a un mundo en el que resulta impensable vivir sin luz, sin encender una bombilla, sin conectar cualquier aparato eléctrico. En la isla de La Gomera, toda esa evolución se ha reducido en lo que cuesta un chasquido de dedos. Más de 34 horas llevan viviendo como en el siglo XVI. La verdad es que hubiera sido un experimento social curioso si no fuera porque se trata de un apagón involuntario general debido al incendio en una central térmica del Palmar, en San Sebastián de La Gomera. Piensa en la cantidad de cosas que rodean tu vida y que tú no podrías utilizar sin una corriente eléctrica. Ya no hablo solo de televisor, que igual hasta alguno agradece esto de no estar conectado. Pero es que la lavadora, la luz en casa, el microondas, la cocina, que hoy en día casi todos tenemos vitrocerámica, el móvil, no podemos cargarlo, la tablet, el ordenador, nada funciona. Pues así están ahora mismo la gran mayoría de los 22.000 habitantes de La Gomera, más todos los turistas que se encuentran ahora estas vacaciones en la isla y que llevan dos noches a dos velas, literalmente. Algo que ya tienen de nuevo fluido eléctrico en algunas hogares, en algunas viviendas, unas 4.500 personas. Pero el resto, más de 15.000 hogares, siguen haciendo la vida a la antigua usanza, sin luz, lo que también está ocasionando trastornos, problemas en esas neveras, en esos congeladores. Jonay Santaella nos lo ha contado aquí en Mediodía, es el propietario de un restaurante en la isla.
Siempre hacen falta tener más congeladores, todo hay que guardarlo, hielo, helado, carne, pescado, todo eso hay que guardar en el congelador. Después encima neveras con mínimo chacina de todo tipo, si vende bocadillo pues tendrás que tener todo tipo de chacina, pues eso va todo en nevera, todo eso es lo primero que se va a perder.
Y así todos los habitantes, porque más allá de la incomodidad, la situación ha estado bajo control porque las instalaciones críticas, como el puerto, el aeropuerto o el hospital, cuentan con sus propios generadores de electricidad. Pero por el bien de todos, ellos esperan que cuando antes la luz pueda regresar. Y además de estos dos puntos de atención, de La Gomera y de Asturias, están pasando más cosas hasta ahora. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, está siendo una mañana complicada en nuestras costas por la llegada de pateras a varios puntos. Hablamos de 13 embarcaciones en apenas 12 horas, 5 en las costas de la Comunidad Valenciana y 6 en Murcia, llegadas que se suman además a las 15 del pasado fin de semana, es decir, que hablamos de más de 30 pateras en total con más de 300 personas. Además, Igualdad va a reunir esta semana al Comité de Crisis con el objetivo de analizar los últimos asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas. Hoy mismo una mujer de 22 años ha muerto de un golpe en la cabeza en Utrera, en Sevilla, y su marido está en paradero desconocido. Todo apunta a un nuevo caso de violencia machista y además un hombre de 34 años ha pasado su primera noche en dependencias policiales de Barcelona tras ser detenido por su relación con la muerte violenta de su pareja. Si se confirman estos casos, contaríamos ya 7 asesinatos en este mes y 32 en lo que va de año 2023. Y además, dos datos económicos en la lista de resumen de este mes. mes de julio. Y siento decirte, Sofía, que ninguno es bueno.
Vaya.
Primero, el Euribor, que acaba el mes subiendo de nuevo hasta el 4,15%. Piensa que hace poco más de un año y medio el indicador para calcular nuestra hipoteca estaba negativo. Y ahora fíjate, por encima del 4. Y el segundo, hoy suben también los carburantes. El precio del litro de diésel de media será de 1,51 euros y el de gasolina 1,67 euros el litro. Sofía, precios más caros con los millones de españoles que siguen poniendo hoy rumbo a sus vacaciones.
Claro, un 31 de julio, casualidad o no, eso lo dejamos, que suban los carburantes siempre en plena operación salida.
Pues no. Si siempre están subiendo, pues no hay casualidades.
Precios más caros para millones de españoles que hoy comienzan sus vacaciones o que regresan, si es que las han disfrutado en el mes de julio. ¿Cómo están las cosas en carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora muy pendientes de varios accidentes. En Huelva llega a interrumpir el tráfico de la H31 en Parque Empresarial hacia la capital onubense. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También en Valencia, más de 6 kilómetros de retención por accidente en la A7 en Rafael Buñol en sentido Alicante, en Almería en la A7 en la zona del Retamar El Toyo en dirección Murcia y en Zaragoza en la AP2 en Pina de Ebro en sentido Zaragoza. Además, hasta ahora en Asturias queda cortada por un accidente de un autobús la subida a los lagos de Covadonga por la CO4. Retenciones además muy importantes en Valencia en la A7 desde Musero hasta Ribarrocha de Turia, también en Murcia en Espinardo en ambos sentidos y en las entradas a Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Pendientes de Dembélé?
Sí, de la posible salida del futbolista al PSG. En el vestuario del Barça lo dan por hecho, como viene contando Elena Condis. Se iría además solo por 50 millones de euros, pero atención, porque 25 de ellos serían para el representante, así que el Barcelona solo percibiría los 25 restantes. Xavi, el entrenador del Barça, está intentando convencerla esta última hora para que se quede en el Barcelona. Además, Kylian Mbappé cobrará esta noche a las 12 la primera parte de su prima de fidelidad, 40 millones de euros. Hoy era la fecha límite que le había puesto el Paris Saint-Germain para que renovara o para que se marchara, por evitar precisamente este pago. El jugador mantiene que quiere cumplir su contrato mientras se entrena al margen del grupo y el Real Madrid por el momento guarda silencio. Y además, en el Mundial Femenino de Fútbol, dolorosa derrota de la selección española, 4-0 ante Japón en el último partido de la fase de grupos. Pasamos como segundas y jugamos contra Suiza el sábado a las 7 en los octavos de final.
Gracias, Santi. Y en plena era de la tecnología seguimos enredados hoy en una batalla distinta, la de cartas de papel, y en la pugna también por el recuento manual de los votos. Y es que la investidura parece se llena cada vez más de interrogantes. Te lo resumo rápido, 30 segundos, por si te has perdido este partido de tenis que están llevando a cabo PP y PSOE desde que terminasen las elecciones, sobre todo este fin de semana. Feijóo escribe a Pedro Sánchez para pedirle una cita urgente antes de que se constituyan las Cortes, que esto es el 17 de agosto. Sánchez contesta, también por carta, para decirle que nada, que ni hablar. Y de paso, el presidente en funciones y candidato socialista aprovecha para llenar esa carta con un montón de reproches contra el líder del PP. Total, que Sánchez ha dicho que no se reúne con Feijóo hasta que el rey designe candidato. Y esa es precisamente ahora la batalla entre unos y entre otros. Conseguir que Felipe VI ponga sus nombres junto a la candidatura oficial a presidente.
Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es reconocer a quien ganó las elecciones, asumir que es el perdedor, empezar a abordar la necesidad de hablar con el Partido Popular para que demos estabilidad a nuestro país.
Existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Estoy persuadido de que esta mayoría puede incorporar personas que se fueron distanciando del gobierno progresista como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox.
Lo que te decía, que escuchando hoy la rueda de prensa de Cuca Gamarra y el vídeo de Pedro Sánchez en redes para defender su derecho a gobernar, pues parece que estamos ante una partida de palas, ¿no? A orilla de la playa, pues se pasan la pelota, pero nada sigue sin estar claro. ¿Qué hay detrás de esta situación? Pues si rascamos un poquito, este escenario tiene que ver con el cambio de los últimos días tras el recuento de voto de aquellos españoles que viven en el extranjero. La pérdida de un escaño para los socialistas en Madrid y que se lo llevara finalmente el Partido Popular obliga a Sánchez ya no a esa abstención de Junts, de Carles Puigdemont, sino a conseguir su sí. Y eso lo que ha provocado en las filas del PSOE es que esté ganando terreno el temor a que sí, a que ahora sí se repitan las elecciones. Un escenario del que Pedro Sánchez rechaza oír hablar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La aritmética configura un tablero endemoniado y ha devuelto los pies al suelo a una parte del PSOE. Un solo escaño cedido al PP otorga un mayor poder de decisión a Carles Puigdemont y la confianza reinante en las filas socialistas ha transmutado en inquietud o directamente en pesimismo. Esto supone la puntilla, según el diagnóstico de muchos cuadros, que ven con mayor claridad una repetición electoral que ni Pedro Sánchez ni los suyos quieren plantearse. La meta volante hacia una futurible investidura será la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto y se complica la orden de Sánchez de retener la mayoría de la mesa del Congreso y su presidencia. Todo depende de la voluntad de Junts. En Ferraz asumen ese enrarecimiento del clima interno. Llaman a la calma, subidos a la consigna de que la única investidura viable es la de Sánchez, pero buscan a la desesperada un cambio de las tornas.
Gracias, Ricardo. De momento, la baza que intenta jugar el Partido Socialista es pedir a la Junta Electoral Central que se repita ese recuento de votos nulos en Madrid. Son 30.000 en total, te lo recuerdo. Petición que, de momento, la Junta Electoral de Madrid ha rechazado porque ese recuento ya se hizo con interventores y con testigos presentes. En cualquier caso, desde hoy los diputados electos pueden empezar a recoger sus actas de cara a que se constituya ese Congreso, esas Cortes, el 17 de agosto. José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y luego tenemos al Partido Popular, donde esta situación, digamos, les ayuda a respirar, a tomar un poco de aire, aunque sus posibilidades todavía sigan siendo muy lejanas.
Sí, las posibilidades son remotas y en el Partido Popular lo saben. En cualquier caso, mantienen su discurso y recuerdan que lo primero que debería hacer Pedro Sánchez es reconocer que ha perdido estas elecciones generales. Vuelven a insistir en la necesidad de que el PSOE rectifique para evitar un bloqueo y la ingobernabilidad de nuestro país. Carlos García Adanero, por ejemplo, que ha conseguido un escaño más para el Partido Popular gracias al voto exterior, ha dicho en Herrera en COPE que España no puede depender de aquellos que quieren destruirla.
Al final, ellos le dan la investidura y a partir de ahí, él va haciendo las cosas. Yo recuerdo que decíamos, no se va a atrever, se decía, ¿no?, al delito de malversación, ¿no? ¿Cómo que no se toma? Malversación, sedición, etcétera. Luego va pagando todo. El acercamiento.
Pedro Sánchez tira hacia adelante, Sofía, pese a que es el perdedor de estas elecciones, aseguran en el PP. Su comportamiento sin querer sentarse con el ganador de las elecciones es la demostración que nos quiere conducir hacia el bloqueo.
Gracias, Conce. Por cierto que en Vox además han contado hoy que la pasada semana hubo conversaciones entre Feijóo y Abascal para analizar ese resultado y la incertidumbre que, bueno, es lógico, se ha abierto después de ese resultado. Todo después de los reproches que se han lanzado estos dos partidos tras el 23 de julio. Y un par de claves más en toda esta maraña de la negociación para formar gobierno. La primera, Esquerra Republicana se suma a esto del envío de cartas. Parece que todo el mundo le coge gusto. Y en este caso lo que ha hecho es escribir al partido de Puigdemont, a Junts, para pedir la suma de esfuerzos con el objetivo de hacer presidente a Sánchez y, de paso, ya conseguir, si eso después, el buen acuerdo que esperan para Cataluña, el independentismo. Y la segunda clave de todo esto, que estando en las fechas en las que estamos, en plenas vacaciones de agosto, cualquier paso, cualquier negociación, cualquier ofrecimiento al independentismo posiblemente se haga o se esté haciendo ya, pues eso, con la más absoluta de las discreciones, cara atrás, entre bambalinas, vaya, que no nos vamos a enterar. Así que esa puede ser la baza fundamental, el factor sorpresa. Y en eso, Sánchez, estarás de acuerdo. Tiene buena mano, se le da bien. Atención, en cualquier caso, si estás todavía haciendo maletas para unos días de descanso, si te alejas de toda esta maraña y marabunta política, porque si bien es verdad que hace mucho calor en general y que hoy mismo están en alerta amarilla la Ribera del Ebro, la del Guadalquivir y gran parte de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, hoy la EMET ya nos avisa de un cambio importante, para los próximos días, de un cambio importante de tiempo. Va a ser esta semana una semana de contrastes, porque según se vaya acercando el fin de semana, van a caer los termómetros, pero ¿de qué forma? ¿Será muy brusco? ¿No será muy brusco? ¿De qué valores hablamos? Pues mira, entre 5 y 10 grados por debajo de la media pueden caer las temperaturas a lo largo del día. Hablamos sobre todo de un desplome en Asturias, en Cantabria, en País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y oeste de Cataluña, vaya, todo el norte, el este y el norte de la península. Pero en cualquier caso, después de este paréntesis, va a volver el calor intenso, no te pienses que hemos terminado el verano, ni mucho menos. Calor intenso, por cierto, que suele ser el gran causante de bacterias, de que proliferen las bacterias, ciertos virus gástricos, ¿no? Y las intoxicaciones alimentarias en estas fechas. La última de estas intoxicaciones ha afectado a más de 40 invitados en un par de bodas en Salamanca, en Peñaranda de Bracamonte. Una de las invitadas, una mujer de 90 años, que era la abuela de la novia, fallecía la madrugada del domingo. Y por eso, a la espera de la autopsia, la Guardia Civil investiga si tiene relación o no con la intoxicación alimentaria o, casualidades de la vida, se ha producido de forma natural unas horas más tarde de celebrarse ese convite. Muy importante en estos casos, las medidas de prevención, tanto dentro de casa como fuera de casa. Sandra Arnaiz.
La clave está en la correcta refrigeración de los alimentos, como explica el director de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, José Javier Vara.
Mantenerlos siempre refrigerados y sacarlos solo en el momento en que vayamos a cocinarlos o a ingerirlos. O después de haber preparado algún plato, entonces volver a colocarlo en el refrigerador inmediatamente, porque de esa manera mantenemos una cadena de frío que evita la infección.
Cocinar a altas temperaturas para eliminar las bacterias, evitar los alimentos crudos o lavar las frutas y verduras antes de su consumo son más recomendaciones de los expertos. José Javier Vara hace especial hincapié también en la higiene.
Fundamental el lavado de manos de los utensilios que vayamos a utilizar y de las superficies de trabajo siempre antes y después de cocinar. También después de utilizar cada uno de los alimentos que vayamos a utilizar en el cocinado, antes de tocar el siguiente alimento, volver a lavarse las manos.
Los principales síntomas son dolor abdominal, náuseas o vómitos. Según Vara, la gravedad del cuadro no depende de las bacterias, sino de la salud previa del paciente.
Depende más del propio paciente, pues o por edad o por otras enfermedades previas o por situación de embarazo, hace que el cuadro pueda ser más grave que en otras personas que no presenten estos problemas.
Los alimentos crudos con más riesgo son los huevos, pescados o incluso las carnes siempre crudas.
Hablando de alimentos y de hábitos saludables, escucha esto.
No hay que tomar suplementos vitamínicos a menos que tu médico te recomiende que los necesites por alguna razón.
La verdad es que llegan pidiéndolo por su propia voluntad, por así decirlo. El médico, cuando prescribe vitamina D, prescribe un medicamento, pero suele ser como por propia voluntad, decisión propia.
Son la farmacéutica Lucía Jiménez y el endocrino Francisco Botella. Y como acabas de escuchar, aunque no deberíamos tomar vitaminas sin control médico, lo hacemos de manera habitual.
En invierno-otoño nos demanda mucho la vitamina C. Ahora en verano nos demanda mucho los complementos para el sol, para no tener alergias al sol o conseguir un bronceado más bonito. Otros en primavera y otoño también nos piden mucho, cuando están muy cansados, un complemento vitamínico que tenga un poco de todo.
Como nos ha contado esta farmacéutica, hay vitaminas de todo tipo, pero salvo patologías muy concretas, una buena alimentación las contempla todas.
Lo que es un patrón de alimentación saludable en nuestro medio, una dieta mediterránea tal y como la conocemos, tiene más que suficientes cantidades de todas las vitaminas para hacer innecesario la toma de suplementos en las personas sanas.
Es que si no, puede resultar hasta peligroso.
La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la K. Estas son vitaminas que se acumulan en el cuerpo y que tomadas por un periodo de tiempo largo en cantidades superiores a las necesarias pueden producir intoxicación, incluso pueden, algunas nos pueden matar.
En el mejor de los casos, lo que ocurre, además que tiramos el dinero a la basura, es que nuestro cuerpo elimina un exceso extra de vitaminas que no necesitamos.
Los riñones humanos son unas máquinas tremendamente eficaces de eliminarlas. De hecho, estamos convencidos de que todas las alcantarillas de todas las ciudades de España tienen una sobredosis de vitaminas hidrosolubles que han sido absolutamente innecesarias y eliminadas por nuestros riñones.
El doctor Botella también advierte sobre complementos como el magnesio o el colágeno, que están muy de moda ahora y se están popularizando. Pues bien, dice que no está demostrada su eficacia, que se trata solo para patologías muy, pero que muy concretas, y que es muy común la sobredosis, que también puede ser peligrosa. El mediodía, tiempo ya para la información más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en los gazpachos y salmorejos al Valle Pack de 2 litros. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, Madrid. Lunes 31 de julio, último día de mes, a punto de afrontar también la primera semana de agosto. Estamos en ese momento en el que el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, en estaciones de tren, como en Atocha o en Chamartín, o en las estaciones de autobuses, como por ejemplo la de Méndez Álvaro, se produce esa curiosa mezcla de gente entre los que terminan las vacaciones y los que las comienzan. En todos sus puntos estamos viendo un ir y venir de gente, y es que estamos a horas del arranque del mes por excelencia para salir de vacaciones. También hay algunos que regresan el mes de agosto. Hasta la estación de Atocha nos vamos a ir a esta hora de la tarde. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ambiente, qué fotografía nos puedes dibujar a esta hora de esa estación?
Maletas arriba, maletas abajo, aquí en Atocha. Mucha gente, muchas colas para los trenes de larga distancia, para la alta velocidad, pero tampoco una avalancha de esas de récord. Se nota la transición dulce julio-agosto. Algunos se van de vacaciones de agosto, pero empiezan en este último lunes de julio, como Asier y Miriam.
Estamos contentos, estamos muy contentos.
¿Había ganas de vacaciones?
Pues sí, la verdad que sí. Nos vamos hoy a Cádiz.
¿Cuánto tiempo os vais?
Una semana.
¿Y ya lo conocéis? ¿Tenéis amigos?
No, es la primera vez que vamos. Yo no he visto nunca en Cádiz.
¿Qué planes tenéis ahí y tal para...?
La pues, vida, salir, andar... pues eso.
Familias, parejas, grupos de amigos, pocas cosas tan transversales y diversas, Sofía, como una estampida de vacaciones.
Oye, Ramón, ¿y qué te han contado? ¿Cuáles son los destinos preferidos de la gente que hoy se marcha de vacaciones, que has visto por esa estación de Atocha, que se suben a los trenes?
Pues no voy a ser muy original, Sofía.
La playa,
destinos,
¿no?,
con olor a mar, a playa, ya sea en Valencia, Alicante o Murcia, o lugares costeros de Andalucía, como Cádiz, Huelva, Málaga, Granada o Almería. Incluso algunos dan el salto a las islas, a las Baleares o las Canarias, viajando antes en tren, como Jacobo y Sofía.
A Lanzarote. No hemos estado nunca y nos gusta el movernos por allí en coche, conocer un poco los lugares bonitos de la isla y tal.
¿Qué planes tenéis para estos días? ¿Qué hora es? ¿Una semana o más?
Una semana, sí. Vamos a estar una semana y, bueno, pues playa, alguna excursión al Timanfaya y descanso y relax.
Pues Jacobo y Sofía, para ahorrarse unos eurillos, en lugar de salir directamente desde Barajas, pasan por Sevilla y desde ahí vuelan hasta Lanzarote. Carla, sin embargo, combina el fresquito del norte con el calor del Mediterráneo.
He estado en Cantabria y ahora me voy al sur, que se agradece el buen tiempo porque en Cantabria todo nubes, la verdad. Sí, ha llovido bastante, nublado, pero bueno, también el tiempo se agradece. Pese a que esté nublado, temperaturas de 20 y tantos y bien.
¿Ahora dónde te vas?
Sí, a Murcia. A ver a unos amigos.
Y... nuevo contraste
sí,
térmico, ¿eh?
La verdad es que son dos opuestos.
Iván se va unos días de relax a Alicante con unos amigos.
Yo me voy para Alicante ahora. Pues tengo un colega, una casa... entonces vamos para allí.
¿Eres de aquí, de Madrid?
Sí, yo soy de Madrid, vamos, no centro, pero de Aranda del Rey, que estoy trabajando en un hotel de aquí de Madrid. Estoy este mes de vacaciones, entonces aprovechar la última semana con los colegas, que es cuando coincidíamos todos.
Pues eso, que hoy comienza la película de las vacaciones para muchos, aunque también es verdad que con los precios tan altos no queda más remedio que ajustarse el cinturón y, Sofía, dejar la mayoría de las vacaciones en solo una semana o dos a lo sumo.
Bueno, por poco que sea, se disfrutan. Gracias, Ramón. Que se lo pasen bien los que inician las vacaciones en agosto, a los que vuelven hoy al trabajo. Mucho ánimo, ¿eh? Que estamos todos igual. En nada tenemos las vacaciones de Navidad aquí, por consolarse que no quede. En cuanto al tiempo, ya lo empezamos a notar el fin de semana, sobre todo el domingo, y hoy lo estamos sufriendo. ¿De qué manera, no? Hace mucho calor en Madrid. De hecho, estamos en alerta amarilla por altas temperaturas hasta las 8 de la tarde. 34 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y las máximas esta tarde hasta los 38, mínimas en los 22. Vaya, que esta noche de nuevo con el ventilador o el aire. Y para todos aquellos que tanto regresen o se marchen de vacaciones, vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid. ¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. De hecho, el único punto en el que hay circulación lenta es la salida por la A3 en Perales de Tajuña, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Y ya ha empezado la nueva fase de asfaltado de la A6 entre los kilómetros 19 y 17 en sentido Madrid. Es la zona del enlace con las Rozas y con la M505. 4 semanas va a estar cortado ese tramo de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Los fines de semana va a estar abierto. Como alternativa se recomienda el uso del cercanías para llegar a la capital y recuerda también que mañana, día 1, y durante todo el mes de agosto va a estar cerrado el túnel de Francisco Silvela. Recomendaciones a tener en cuenta.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya te lo iremos recordando durante la semana, pero este viernes 5 de agosto hay que ir apuntándose que tenemos nuevo cierre por obras en el metro de Madrid. En concreto, en el tramo central de la línea 9, entre las estaciones de Príncipe de Vergara y Colombia. Unas obras en las que se va a mejorar el techo y los sistemas de impermeabilización de las 4 estaciones afectadas. Hablamos de Avenida América, de Núñez de Balboa, de Concha Espina y de Cruz del Rayo. Además, se va a retirar el amianto de las bóvedas y habrá un servicio de autobuses alternativos para cubrir, como siempre ocurre con estas cosas cuando hay obras en el metro, ese trayecto. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hablando de metro, se han presentado hoy los resultados de la encuesta sobre el nivel de satisfacción de los madrileños con este servicio durante los 6 primeros meses del año.
Sí, ya te adelanto que las respuestas por parte de los usuarios del suburbano madrileño son positivas. Esta encuesta valora todo lo relacionado con el servicio de Metro de Madrid, como por ejemplo la rapidez, limpieza y el tiempo de espera. 3 aspectos que casualmente son los que más importan a los que cogen este medio de transporte. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, destaca así el resultado histórico obtenido en este periodo.
Muy satisfechos porque los usuarios de Metro de Madrid nos han dado su máxima valoración histórica, con una nota de un 8,18 sobre 10. Por primera vez superamos en Metro de Madrid el umbral y la calificación del 8.
Esto en cuanto a los madrileños, pero también lo utilizan a diario miles de turistas extranjeros que no residen en la capital. Para ellos, el suburbano recibe casi un sobresaliente con una nota de 8,94 sobre 10, siendo este grupo de usuarios los que mejor lo valoran. De las más de 300 estaciones que forman la red de metro, estas son las más valoradas.
Todas nuestras líneas de metro mejoran en su puntuación, pero las que mejor resultado y puntuación han tenido ha sido el ramal con un 8,63 y la línea 8 con un 8,54.
Unos resultados que buscan continuar con el objetivo de la región en materia de transportes, hacer del Metro de Madrid el medio más utilizado por los madrileños.
Queremos que el Metro de Madrid continúe consolidándose como la opción preferida del transporte de todos los ciudadanos y de todos los madrileños, y una herramienta de movilidad acorde con las necesidades de todos ellos.
Un objetivo que consolidaría a esta infraestructura como una de las mejores en Europa, según los datos recogidos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
más de un fin de semana de muchas reyertas, luego las resumimos, también hemos tenido incendios. El último esta misma madrugada en la cocina del Hotel Meliá Castilla, situado en la calle Poeta Joan Maragall. El fuego ha afectado al falso techo y se ha propagado a las plantas superiores. Los clientes han tenido que ser evacuados. El saldo son 3 intoxicados leves por humo, 2 trabajadores de la cocina y un vigilante de seguridad del hotel. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y sigues en Mediodía COPE, bienvenido. Si es que acabas de incorporarte desde la 1:00 p.m, aquí estamos contando noticias. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Lo cierto es que resulta hasta entrañable, ¿verdad?, que en plena época del correo electrónico y del WhatsApp, dos cartas con su papel, con su sobre, sean las protagonistas. Podría haber sido incluso por Paloma Mensajera, puestos a ser románticos, pero han decidido rendir un homenaje a la comunicación epistolar. ¿A quién nos referimos? Pues a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez, que se han enviado este domingo sendas cartas a la antigua usanza. Pero es lo único que han tenido en común, ¿eh? La forma, el medio empleado, porque en el fondo, ya te digo yo, que siguen sin ponerse de acuerdo. El líder del PP le ha escrito al del Partido Socialista para solicitarle una reunión urgente durante la semana y evitar así el bloqueo político. Feijóo le recordaba a Sánchez que en España siempre ha gobernado el partido más votado en las generales. La respuesta de Sánchez venía poco después, también por carta, y le decía a Feijóo que solo se va a reunir con él cuando se haya constituido el Congreso. Esto es el 17 de agosto. Y le contesta que el Partido Popular no aplica lo de la lista más votada, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas. Además, ironiza con el hecho de que le escriba una carta cuando hay teléfonos móviles. La verdad es que es curioso que Sánchez le diga esto mientras le responde por el mismo medio por el que le ha escrito Feijóo, por carta. Pero no hemos pasado del folio y hemos hecho exactamente lo mismo. En fin, que el tono de las cartas tampoco ha tenido nada que ver. Coloquía la de Feijóo con un estimado Pedro, que hoy es trending topic en Twitter, como encabezamiento y con tuteo hacia el líder socialista. La de Sánchez, muy distinta, formal, sin tuteos, distante, tanto en las formas como en el fondo. Vaya, que no quiere confianza alguna. Seguramente, si lo hubiera escrito Puigdemont, Sánchez estaría más receptivo, teniendo en cuenta lo que se juega con un sí o con un no. En ello está, en conseguir el apoyo expreso del partido de Carles Puigdemont, sobre todo después de que el voto extranjero le haya dado un escaño más al Partido Popular y entonces ahora al Partido Socialista no le baste la abstención, sino un sí expreso de Junts en la investidura. Ese nuevo escaño de los populares lo va a ocupar Carlos García Danero, un antiguo diputado de UPN que va a seguir en el Congreso in extremis, por el voto, como decimos, extranjero. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE valorando que Feijóo tome la iniciativa.
Si eres capaz de blanquear a un partido como Bildu Batasuna, que aplaudía los asesinatos de tus compañeros, eres capaz de todo lo demás. Por lo cual, yo creo que hay que hacer el intento, yo creo que es una obligación, desde luego, del presidente Feijóo, del Partido Popular, gobernador de las elecciones, intentar que no esté España en manos de esos partidos, como digo, que su objetivo precisamente es dejar a España en el peor lugar posible.
Lo cierto es que hoy también estamos aquí contando en COPE que quizá podemos estar más cerca de la repetición electoral, al menos esto ya también se empieza a dar como una posibilidad que hasta el día de hoy no se contemplaba, ni muchísimo menos en las filas del Partido Socialista. Y mientras el PP lo intenta en vano, el gobierno de Frankenstein está buscando esa pieza que le falta. Hoy ha sido Esquerra quien ha movido ficha para que Junts dé el sí quiero a Sánchez, sea presidente, y luego ya viene la negociación. La amnistía, el referéndum, el independentismo. Dice el dicho que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Lo malo y lo peligroso es que en el momento político que vivimos el dicho se aplique, pero justo al revés. Y más allá de la política, seguimos pendientes de los últimos datos que vamos recabando sobre lo que parece ha sido, afortunadamente, el susto de la mañana. Un autobús que se ha salido en esa fatal carretera en la subida de los lagos de Covadonga, en Cangas de Onís, en Asturias, ha volcado medio centenar de personas dentro, 25 niños en su interior. La buena noticia, que no hay fallecidos.
14 menores. Sí, 14 menores. Y ninguno de
grado. Es el sonido hace unos minutos de los servicios de emergencia de la Guardia Civil evacuando a los heridos y los helicópteros trabajando en la zona. Vamos a actualizar los datos. Oviedo, Inmaculada Rivas, de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué información tenemos a esta hora de la tarde?
Bueno, pues al menos hay 10 personas heridas, la mayoría con contusiones y fracturas. 5 han tenido que ser trasladadas de urgencia hasta los distintos hospitales de Asturias. Viajaban en ese autobús que se ha salido de la vía poco antes del mediodía. 48 pasajeros más el chofer. Una persona con 21 años de experiencia que hace habitualmente esa ruta también ha sufrido heridas. El conductor, de momento, no ha trascendido qué es lo que ha podido ocurrir para que se haya podido salir de la vía. Algunos testigos apuntan que el autobús se habría tratado de apartar para que pasara un autocaravana y que ha sido en ese momento cuando se ha desencadenado el accidente. Autobús que cuenta, según Alsa, con toda la documentación y revisiones en regla. La carretera de Covadonga a Los Lagos sigue cortada. En la zona del accidente se ha instalado un hospital de campaña para valorar las heridas de las víctimas. Allí continúan desplegados los servicios de emergencia del Principado, también la Guardia Civil, y hay 9 ambulancias. Ha podido ser una tragedia. Afortunadamente, no ha habido ningún fallecido.
Gracias, Irma, y a todos los compañeros de Asturias por ese trabajo en las últimas horas relacionado con ese accidente en el que, como decimos, afortunadamente todo ha quedado en un susto. Y a partir de las 3 de la tarde llega Deportes aquí en Mediodía. Cope, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Con un montón de cosas, con el caso de Dembélé acaparando ahora mismo la actualidad en España, el Fútbol Club Barcelona, que viajó allá a Las Vegas, da prácticamente por perdido al jugador, que se marchará abonando su cláusula de solo 50 millones de euros. Además, 25 son para el Barça, 25 para el agente del jugador. Enseguida nos cuenta Elena Condis desde Estados Unidos la última hora. En París también es noticia Mbappé, que esta noche a las 12 cobrará los 40 millones de euros de su prima de fidelidad y que sigue manteniendo que quiere cumplir su contrato. El PSG, mientras, fuerza su salida con ofertas llegando de la Premier League, pero el jugador no cede. Ahora le preguntamos a Arancha Rodríguez cómo vive el Real Madrid también en Estados Unidos todo este proceso. El Atlético de Madrid, por su parte, ganó ayer al Manchester City con la buena noticia de la presencia de Oblak bajo palo después de meses de ausencia y la no presencia de un Joao Félix que sigue pendiente de su salida del conjunto colchonero. Y estaremos también en Nueva Zelanda, donde España ha sufrido hoy un duro batacazo en el Mundial Femenino de Fútbol. Ha caído por 4-0 ante Japón, lo que nos aboca a la segunda plaza.
A las 3 el deporte y hasta las 4 aquí en Mediodía Cope. Despidiendo el mes de julio. Lo hacemos, por cierto, con el bolsillo de nuevo un poco más asfixiado porque han repuntado los precios. Han vuelto a subir los tipos de interés y, claro, si suben los tipos, ya te digo yo que el Euribor quieto no se queda. Es ese indicador, ya sabes, que utilizamos para calcular nuestra hipoteca, si es que es variable, como la mayoría de las que hay en España. Así que toca poner los datos en orden y sobre todo hacer números para saber cuánto te va a subir la hipoteca si es que la revisas a lo largo del mes de agosto. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
El Euribor que cierra en julio en el 4,15%, cuando hace poco más de un año y medio, que tampoco hablamos del pasado, estaba en negativo, así que la subida está siendo histórica, ¿no?
Así es un nivel más alto desde hace 15 años, concretamente desde noviembre de 2008, y se vuelve a superar el 4% por segundo mes consecutivo. Pero no solo eso, es la segunda subida en un año para quien le toque revisar su hipoteca este mes, porque el Euribor en julio del año pasado ya rozaba el 1%.
Lo que decíamos, Claudia, vamos a traducir datos al bolsillo, ¿no? A lo que nos va a costar día a día. ¿A quien le toque revisar en estas próximas semanas? ¿Por cuánto le va a salir la broma?
Pues mira, Sofía, unos 308 euros más en el caso de una hipoteca de 180.000 a 25 años, casi 3.695 euros más al año, y como te decía, a quien le toque revisar este mes su hipoteca, desde que el Euribor empezó a ser positivo, pues se le habrá encarecido casi 4.700 euros. Y dependiendo de las próximas reuniones del Banco Central Europeo, pues pueden subir aún más. Santiago Carbó es director de Estudios Financieros de Funcas.
Si se queda solo en esta subida, 4,2, 4,25, si hay una más, pues puede acercarse a otros 4,30, 4,40, y si hubiera pues otras dos más, pues puede superar incluso 4,50, claro.
Lo que está claro es que los mayores incrementos ya han pasado y los expertos esperan que las subidas empiecen a aflojar a partir de 2024.
Más allá del Euribor, gracias Claudia, y haciendo también un cierto balance de precios, salimos ganando, tanto en comparación con el precio de la luz como en la gasolina, si justo nos comparamos con lo que ocurría el verano pasado. Por ejemplo, en el mercado de la electricidad el precio medio este mes ronda los 50 euros, que es justo la mitad de lo que estábamos pagando hace un año. Y en los combustibles también estamos por debajo, aunque estamos asistiendo en las últimas semanas a un repunte importante. Hoy mismo, sin ir más lejos, suben los carburantes. Casualidad o no, 31 de julio, sale a la carretera, suben los carburantes. Pues bien, el precio del litro del diésel de media va a ser 1,51 euros. El de la gasolina, 1,67 euros. Y la previsión es que siga subiendo en el mes de agosto. ¿Por qué? Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues tal y como has planteado las cosas, se impone una pregunta. ¿Hay pactos de oligopolio entre las empresas que distribuyen el carburante? ¿Hay pactos para que los precios sigan altos? ¿Qué medidas pueden tomar los consumidores para ahorrar al llenar el depósito? Vamos a plantear esta cuestión a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Los economistas sabemos que cuanta más información y más transparente y más fácil de acceso y en un formato más útil tiene el consumidor, mayor a la baja son los precios. Y eso, afortunadamente, es lo que está pasando con el combustible, la gasolina y el gasoil. Por primera vez tenemos realmente información geolocalizada, comparativa y actualizada de los precios casi al día. Podemos escoger realmente mejor y pone mucha presión competitiva a los distribuidores de combustible.
Vamos a explicar esta tarde, Sofía, cómo buscar la gasolinera más barata.
Pues es información indispensable este 31 de julio. Gracias, Fernando. A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Y por seguir con esto de los gastos para las vacaciones, que no queremos aquí arruinar al personal que se vaya a ir hoy de viaje, pero es importante tener una previsión. Pues bien, el presupuesto medio por persona está en 625, más o menos 15 euros más que el año pasado. Y dice el Observatorio Nacional del Turismo que además el 67% de los turistas españoles optan agosto por un destino nacional de España, de sol y playa, y por un mínimo de 8 días. Tenemos ahora mismo en la estación de tren de Atocha en Madrid a Ramón García Pellegrín en este último día de mes. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
Nos decías antes, en tiempo de información local, que el movimiento es intenso, aunque estamos asistiendo a una salida de vacaciones algo más escalonada. ¿Qué te has encontrado esta mañana?
Sí, con el 31 de julio cayendo el lunes, la estampida vacacional es menos estampida. Todavía hay gente que trabaja hoy y comienza las vacaciones, o bien esta tarde o ya mañana. Mucha gente en la estación de Atocha esta mañana con maletas, con mochilas, pero menos que cuando el 1 de agosto cae en sábado, domingo o en lunes. Se nota esa transición dulce entre julio y agosto. Asier y Miriam apuestan por Cádiz.
Estamos contentos, estamos muy contentos.
¿Había ganas de vacaciones?
Pues sí, la verdad que sí, nos vamos hoy a Cádiz.
¿Cuánto tiempo os vais?
Una semana.
¿Y ya lo conocéis? ¿Tenéis amigos?
No, es la primera vez que vamos. Yo no había estado nunca en Cádiz.
¿Qué planes tenéis ahí y tal para...?
Pues, la vida, salir, andar... pues eso.
Los destinos tradicionales con olor a mar son los que triunfan, ya sea en Valencia, Alicante, Murcia o lugares costeros de Andalucía. Incluso algunos dan el salto hasta Canarias, viajando, eso sí, antes en tren hasta Sevilla, como Jacobo y Sofía.
A Lanzarote. No hemos estado nunca y nos gusta el movernos por allí en coche, conocer un poco los lugares bonitos de la isla y tal.
¿Qué planes tenéis para estos días? ¿Qué hora es? ¿Una semana o más?
Una semana, sí, vamos a estar una semana y, bueno, pues playa, alguna excursión al Timan Falla y descanso y relax.
Con la inflación tan animada, no queda más remedio que ajustarse un poco el cinturón. La mayoría se va de vacaciones una semana o dos, como mucho.
Gracias, Ramón. Por cierto, mañana comienza la venta de abonos gratuitos de cercanías y media distancia para viajar entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre. Tenlo en cuenta porque quizá, quién sabe, podría ser la última. Semana grande, y aquí lo estamos contando en COPE, de que se vive sin duda en Lisboa con la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy es la primera gran cita para los más de 75.000 peregrinos españoles que ya están llegando a Portugal.
Hemos levantado cerca de las 4:30 y hemos cogido el autobús a las 5:30 para salir para Cascais y esta tarde para el encuentro de los españoles en el Estoril.
La verdad es que yo no tengo ni idea de cuál es el planning diario, lo cual me parece también una sorpresa. Ahora estaban preparándonos un almuerzo todas las familias, entonces bueno, eso va un poco a su cargo.
Llevo trabajando aquí en Lisboa, en la JMJ, en el Comité Organizacional, desde el pasado mes de marzo. Por fin hoy va a ser un evento increíble, con mucha ilusión, donde por fin todo este trabajo realizado los meses anteriores por fin va a cobrar sentido, ¿no?
Te podría hablar de lo que ha movido a Luisa, a Lucía o a Francisco a moverse estos días hasta allí, hasta Portugal, pero como resumen te diré que detrás de cada peregrino hay ganas de vivir una experiencia intensa de alegría y de esperanza. Somos el país, sin duda, con más asistentes de todo el mundo y hoy Estoril acoge ya el encuentro de peregrinos españoles con testimonio, celebración de la Eucaristía y también un festival de música. Vámonos directamente hasta Portugal, donde empieza ya la fiesta. Pepe Melero, Lisboa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, sigue el reparto del kit de la JMJ en la Universidad Católica, por donde están pasando esta mañana miles de jóvenes procedentes de todos los rincones del mundo, muchos de ellos españoles, claro, una mochila con la gorrita, con el logo de la JMJ incorporado, una camiseta, un rosario o esa botellita de agua para hacer frente al calor de Lisboa, forman parte del kit. Y hay que decir que hoy no está especialmente calurosa la jornada aquí en Lisboa, ¿eh? Corre una cierta brisita. Pero el clima no va a hacer, en cualquier caso, que se detenga esa ola de ilusión que se percibe entre los jóvenes.
Está siendo súper emocionante. Las primeras horas siempre suelen ser caóticas por todo el tema de las acreditaciones, de llegar, de ir al lugar donde duermes y demás. Pero la verdad es que está siendo súper emocionante.
Para muchos es su primera JMJ, entre ellos para esta adolescente de 16 años, canaria, que no duda a quién reivindicar su fe en tiempos donde no está de moda creer.
Que se abran a conocer este mundo, que se informen bien y que lo conozcan, porque muchas veces esa falta de fe se basa en la desinformación o en las creencias de cosas que no son verdad sobre nuestra religión. Entonces que se abran a conocer la verdad.
Pues ilusión, fe y convivencia, las tres claves que marcan las horas previas a este inicio de la JMJ de Lisboa.
Las que vamos a estar muy pendientes. Gracias, Pepe. Y hoy en Herrera, en COPE, Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia y responsable de la juventud de la Conferencia Episcopal, nos hablaba así de este evento.
Marca de por vida. Siempre impacta y queda una huella en el corazón para siempre, una huella imborrable que les ayuda a ellos en sus caminos personales y comunitarios. Que un encuentro así supone las cosas más bellas que una persona joven puede encontrarse. Con la alegría de personas que creen, que le dan sentido a su vida, de personas que son felices con sus proyectos personales de vida, personas que hacen fácil la convivencia, el encuentro, nos sentimos todos familia, gente entregada y gente que pelea por un futuro mejor.
Recuerda que tanto en COPE como en 13 como en COPE.es vas a poder seguir todas las citas, las retransmisiones y los mejores momentos de la primera JMJ que se celebra de nuevo a escala mundial después de la pandemia. ¡Qué ganas había! Enseguida a las 3 actualizamos toda tu información. Ahora aquí en Mediodía, tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Aunque la mayoría aprovechó el viernes para irse, todavía quedan madrileños que apuran hasta este 31 para poder marcharse de vacaciones. Unos por tren, antes estábamos en Atocha, otros por avión, o por los dos, como Jacobo.
Pues vamos a Sevilla y volamos desde allí a la isla, desde Sevilla a la isla de Lanzarote.
¿No tenías algún vuelo así directo desde Madrid? Más
es que somos bastante tacaños y entonces siempre buscamos la opción más barata.
Hombre, está bien mirar también el bolsillo, no es cuestión de ser tacaño. ¿El tren lo va a usar esta semana, sin mucho? Carla.
He estado en Cantabria y ahora me voy al sur, que se agradece el buen tiempo porque en Cantabria todo nubes, la verdad. Sí, ha llovido bastante, nublado, pero bueno, también el tiempo se agradece. Pese a que esté nublado, temperaturas de 20 y tantos y bien.
¿Ahora dónde te vas?
Sí, a Murcia. A ver a unos amigos.
Un nuevo contraste térmico, ¿eh?
La verdad es que son los opuestos.
También muchos desplazamientos por carreteras, esperan casi 50 millones de desplazamientos por autovías de nuestra región. Agosto, sin duda, sigue siendo el mes en el que hay más movimientos vacacionales. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado más de la mitad de los madrileños estaba durmiendo fuera de su residencia habitual a mediados de mes. Este 2023 las previsiones son buenas, ¿eh? A pesar de subida de precios, hay ganas de vacaciones y los paquetes turísticos vendidos por las agencias de viajes de la comunidad han subido cerca de un 20% con respecto al año pasado. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y también han subido las reservas turísticas un 15%.
Sí, y Madrid se convertirá en un desierto de asfalto. Es eso lo que se vuelve nuestra ciudad en agosto, porque somos más de 6 millones y medio de madrileños, pero no lo parece cuando llega este mes, porque cada vez somos más los que nos vamos fuera de la región a pasar las vacaciones, y eso a pesar de la inflación. Eso sí, lo dejamos para última hora. Raúl Canseco es el dueño de una agencia de viajes.
A matacaballos. Con la incertidumbre de toda la primavera está siendo de reservar a última hora. Los precios, las elecciones, la guerra, pero bueno, sí, los precios han influido sobremanera, desde luego. La gente, la verdad, que está saliendo igual, una semana, 10 días, pero se notan los precios. El que quiere salir, desde luego, hace un esfuerzo y sale.
¿Y a dónde vamos todos esos madrileños que salimos de la capital? Pues escucha estos datos del INE. A Ávila, Segovia, Guadalajara, Toledo, son 6 de cada 10 los turistas madrileños que viajan a estas ciudades, pero no es ahí donde va la mayoría. A ver, Sofía, ¿cuál crees que es el destino favorito de los madrileños?
Por la playa.
Pues sí, correcto, Alicante. El 8% de los madrileños prefería irse al este y en concreto el destino favorito de nuestros vecinos ha sido Torrevieja. Pero este año Raúl nos cuenta que la tendencia está cambiando un poquito.
El tema de costa se está notando bastante por la subida de precios en los hoteles. Casi se está saliendo más a islas, aunque sea nacional, pero los precios en islas es más barato que los precios en costas. Por ejemplo, un viaje al Caribe tiene de media más o menos un 1.100, 1.200 euros, cuando un hotel en Alicante, por ejemplo, en pensión completa, estamos hablando de 800, 900 euros por persona.
Y aunque llega todo tipo de clientes, hay uno que siempre sobresale por encima.
Aquí ya hay de todo, según el target del cliente, la edad, la fecha, sobre todo, no es lo mismo en verano, que ya es un viaje más familiar, de descanso, que no en invierno, que se hacen más grupos, diferente tipo de clientes según, sobre todo, la edad, porque no es lo mismo estar jubilado que no estar jubilado.
Y aunque nos vayamos los madrileños, aquí seguirán llegando turistas, ¿eh? No se va a quedar la ciudad sola. Según los hoteleros madrileños, durante el mes de agosto se superará el 50% de ocupación.
Y lo bien que se está en agosto. ¿Tú lo has probado, Rafa?
Estar en agosto aquí, sí, sí.
Vale, pues entonces me entenderás. Y muchos de esos madrileños, en concreto cerca de 11.000, van a empezar sus vacaciones en Lisboa celebrando la Jornada Mundial de la Juventud que arranca mañana. Enseguida hablamos con algunos de ellos.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para que dé comienzo ya la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Hasta el próximo domingo, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo van a inundar las calles de la capital portuguesa. 50.000 van a ser españoles y 11.000 viajan desde Madrid. La mayor representación que va a tener España en esta JMJ. Unos 5.000 de esos peregrinos madrileños viajan estos días con congregaciones religiosas. 2.500 más o menos ya están desde la pasada semana en Braga preparándose para el evento. Y el grupo más numeroso, unos 3.500, ha salido a primera hora de la mañana en autobús desde el aparcamiento del Estadio Metropolitano. Con algunos de ellos que van a estar en esa JMJ ha hablado Beatriz Alonso de Medina.
Jóvenes como Lucía Para, quien me contaba que ayer por la noche salió con su grupo en dirección a Lisboa, pero en el camino se encontraron con alguna que otra complicación que desde luego no se esperaban.
Directamente a la hora de salir se nos pinchó una rueda de un autobús, entonces tuvimos que parar. Paramos durante 2 horas, casi sin agua, muchísimo calor, y bueno, al final llegamos súper contentos, es verdad que muy cansados.
Pues efectivamente, como afirma Lucía, todo puede pasar, pero no hay nada que les quite las ganas. Ignacio Bernedo es otro joven universitario que además lidera uno de los grupos que salen mañana. Ellos viajan en autobús y afirma que las obras de solidaridad surgen incluso antes de llegar.
Como teníamos espacios libres en el autobús, han contactado con nosotros otros grupos de jóvenes que nos han pedido que si podemos llevarles en el autobús, en los huecos que sobraban, porque no han conseguido transporte. Es increíble la cantidad de gente que está yendo, y es que nos están pidiendo que nos sobren 1 o 2 huecos, por favor, que metamos a alguien más para ayudarles a llegar a Lisboa.
Como ves, toda ayuda entre ellos es bienvenida, y fíjate, todos los que van, que hasta buscan llegar juntos a otros grupos. Ignacio además me contaba el aprendizaje que más valoran y que les ha empujado a seguir hacia adelante, fijándose en que hay otros peregrinos que incluso vienen de más lejos. Tanto él como los 11.000 madrileños que estarán esta semana allí esperan con muchas ganas la llegada del Papa y tienen claro que lo primordial es disfrutar de la experiencia.
Y no sabemos si por esta nueva ola de calor que estamos viviendo en Madrid desde hace unos días, pero este fin de semana hemos tenido numerosas reyertas con armas blancas de por medio. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Una de ellas, el enfrentamiento entre un ex policía jubilado y un ladrón.
Justo, de 60 años, y un magrebí de 40 que intentaba atracar su casa de Guadalix de la Sierra la madrugada de este domingo. El ladrón agredió a Justo con un cuchillo, el jubilado se lo quitó y se defendió con la misma arma. Ambos sufren heridas leves defensivas. Esa misma noche, sobre las 6 de la mañana, ocurrió otro ataque en la madrileña Plaza del 2 de Mayo. Un joven de 27 años atacó con una botella a 2 chicos. Todo empezó cuando el agresor se acercó a un grupo de amigos e intentó coquetear con una de las chicas. Ella lo rechazó, pero el hombre continuaba acosándola. Los amigos trataron de defenderla, se marcharon y el supuesto agresor los atacó con una botella.
Y estamos viviendo la última batalla de la guerra del escaño 16 en Madrid. Hemos ido contando cómo el Partido Popular quitó al PSOE ese recuento por el voto exterior por 1.323. Pues bien, de momento la Junta Electoral Provincial, tras el recurso del PSOE, ha dicho que no a la petición, pero los socialistas no se rinden y van a recurrir a la Junta Electoral Central. Decisión que ha calificado en Herrera en COPE el diputado Carlos García Adanero, que es el que ha conseguido el escaño 16.
La rabieta, ¿no?, del Partido Socialista y el no querer aceptar el resultado. Al final no es lo mismo una votación a favor que abstenerse, pero a mí lo que me parece es que nos estamos acostumbrando que, por ejemplo, que te apoye Bildu para ser presidente del Gobierno de España, pues sea algo normal.
El recurso ante la Junta Electoral Central ya ha sido presentado por el PSOE. Será cuestión de horas de saber si se admite o no, o se desestima, como ha pasado de manera provincial. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Buf! ¡Qué calor hace en Madrid!
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid al líder de los Zetas en Europa. Es uno de los cárteles más peligrosos de México y se dedican principalmente al tráfico de drogas y a la extorsión. La cabeza de esta organización en Europa es un marroquí de 54 años que tenía su residencia habitual en la capital de España. Seguimos actualizando información aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha tardado pocas horas en contestar a la carta que Alberto Núñez Feijóo le remitió solicitándole una entrevista esta semana. En una respuesta llena de reproches, el secretario general de los socialistas le emplaza para después del 17 de agosto en un diálogo con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara, con lo que Sánchez da por hecho que será designado por el rey. Con su habitual tono de prepotencia, Pedro Sánchez aprovecha la carta para redactar un cuaderno de quejas y agravios, acusando al PP de encontrarse entre las fuerzas políticas que han enarbolado la bandera de la derogación de los avances sociales. Otra de las cuestiones llamativas es la negativa rotunda a que gobierne la lista más votada, como insistía Feijóo en su comunicación. Este cruce epistolar ha servido para confirmar algo que Feijóo ya sabía. El candidato socialista no tiene la más mínima voluntad de un diálogo sereno en favor del bien común de España con el partido político ganador de las elecciones. Pese a que el voto cera, que ha dado al PP un nuevo escaño, ha complicado más el juego político, la decisión de Sánchez de convertirse en el próximo presidente del gobierno obvia el resultado electoral y apuntala a quienes comparten su aversión a la Constitución. La posibilidad de un nuevo ejecutivo de Sánchez coloca a España en un escenario en el que la gobernabilidad se subordina a la descomposición del Estado de Derecho y al desprestigio de las instituciones. Como ya ha demostrado Sánchez a lo largo de su historia política, en su